Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Trato de acordarme. Amén. Que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Con la palabra que trajo Nando, sinceramente ya el mensaje prácticamente está dado. Es el mensaje de reconciliar, de reconciliación. Habló de depresión, que también es un estado de ánimo, que tiene que ver con las emociones, que se origina a través de emociones. Y vamos a seguir con lo que es la serie de emociones. Y sinceramente es algo desafiante para cada uno de nosotros el tema de las emociones. Inclusive hoy también, debido a un mensaje que recibí, como que quedé medio descolocado en un aspecto allí. Y bueno, las emociones quisieron aflorar de una manera y Dios me ayudó a poder madurar y manejarlas de la manera que fuera correcto. Obviamente que la prueba sí siempre está, ¿no? La prueba de lo que realmente podemos hacer con aquello que Dios nos dio. Porque tengamos en cuenta que Dios nos creó con emociones. Y todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Entonces las emociones son buenas en gran manera. El tema es cómo las manejamos. Amén. Así que vamos a estar orando para empezar con la prédica. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú estás en el control de todas las cosas, Padre. Te damos gracias también por la palabra que trajo Nando, Dios, que realmente nos hace reflexionar sobre una realidad difícil en este país y en varias partes del mundo también, que realmente podamos en este tiempo ser instrumento de reconciliación, Dios Padre, que podamos ayudar a otros, Dios de los cielos, pero también preparándonos a través de la palabra, Dios Padre, en que tú has puesto en mi corazón, Señor amado. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para ellos, Dios Padre, que tu Espíritu Santo esté realmente en el gobierno de toda esta actividad, de toda esta prédica, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo, hay una palabra que está allí en primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 13. Y allí el apóstol Pedro, es interesante porque hoy vamos a hablar un poco de Pedro, pero en otro ámbito, ¿no? Allí el apóstol Pedro dice, por tanto, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Vemos allí cómo el apóstol Pablo, porque ya llama la atención, porque después vamos a hablar un poco de Pedro, pero en un ámbito bien diferente. Pero vemos cómo Dios, y a través del Espíritu Santo, le llegó a darnos este consejo, esta exhortación. Dice, actúen con inteligencia, ¿no? Actúen con inteligencia, actúen con astucia. Aprendan a manejar las situaciones que nos rodean a cada uno de nosotros y tengan dominio propio. Vieron más adelante que dice, pongan su esperanza en la gracia que viene de parte de Dios. Justamente, debido a todo lo que nos rodea, un poco de lo que hablaba Inando, todo lo que nos rodea, que nos puede llegar a generar mucha angustia, eventualmente depresión o desánimo y depresión, pero vemos allí que Pedro nos está diciendo, actúen con inteligencia, aprendan a desarrollar el dominio propio, aprendan a tomarse de la mano de Dios, de esa gracia que Dios nos da en todo momento. Y vamos a tener también allí una definición que saqué de un diccionario cristiano sobre lo que son las emociones, ¿no? Vemos que dice allí que la emoción es una respuesta voluntaria de la personalidad a ciertos estímulos, ya sea internos o externos, asociados por lo general con cambios físicos, acompañada de unos sentimientos más extremos de lo habitual y en ocasiones de una conducta intensa de agresión o huida. Vemos allí una respuesta voluntaria de la personalidad. Es algo que nosotros hacemos, es algo que surge de nosotros, pero algo interesante en esto es, son sentimientos extremos, más allá de lo habitual. Es algo que nos toca fuertemente, es algo que nos llega fuertemente y es algo que nos lleva a tomar una acción o una reacción respecto de algo que nos aconteció. Importante aquí que dice personalidad. O sea, cada uno de nosotros vamos a desarrollar nuestras emociones en forma especial. Somos únicos, somos diferentes y las personalidades también son diferentes. Para uno algo no le llega a desarrollar determinada emoción que para otro sí. Pero cada uno de nosotros estamos realmente en medio de lo que son estas emociones y aprender a poder dominarlas a cada uno de ellos. Lo interesante aquí es que puede ocasionar una conducta intensa de agresión o de huida, o sea, una actitud hacia adelante en forma intensa o negativamente, o sea, nos encerramos en nosotros mismos. Puede llevar a actuar en forma vehemente o encerrarnos y no querer saber nada de lo que está pasando. O sea, hasta eso nos puede llevar a actuar las emociones, tanto en un punto de vista interno como de un punto de vista externo. Puede ser de un punto de vista interno, puede ser una preocupación, puede ser el insomnio, puede ser inclusive alguna enfermedad. De punto de vista externo, que puede ser tanto el clima también puede generar cierto tipo de emociones, insultos, halagos, presiones en lo laboral, en lo familiar, todo tipo. O sea, todo ello puede generar emociones, de hecho van a generar emociones. Las emociones van a surgir. ¿Por qué van a surgir? Porque todos tenemos y desarrollamos nuestras emociones. ¿Ah? Somos diferentes. Fuimos creados únicos. Únicos respecto de otras criaturas, ¿no? Los seres humanos somos aquellos que podemos desarrollar las emociones en forma más firme, más claro en todo ese ámbito. Pero también somos únicos respecto de otra persona. Cada uno de nosotros va a desarrollar diferentes tipos de emociones conforme a las circunstancias en las cuales estamos. Hay circunstancias que nos llevan a hacer una cosa, hay circunstancias que nos llevan a hacer otra y hay circunstancias que ante un mismo hecho nos lleva a actuar de diferente manera. ¿Por qué? Porque es única también eso. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Porque es también inevitable que ocurran las emociones respecto de cada uno de nosotros. O sea, están allí, las vamos a desarrollar, las vamos a manifestar y es necesario que las manifestemos. Es necesario que las saquemos a luz. Pero hay que hacerlo de forma inteligente, como dijo Pedro. Hay que hacerlo con dominio propio. Hay que hacerlo de una manera que realmente lleve a que los demás no sean dañados debido a cómo desarrollamos nuestras emociones. Y hoy lo vamos a ver básicamente en todo ello, pero fíjense a su vez un pasaje que está allí en Juan capítulo 16, verso 33. ¿No? Una advertencia que Jesucristo le dijo a sus apóstoles allí en la última cena. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Todas estas cosas os he hablado. ¿Qué eran todas esas cosas? Todo lo que van a pasar ellos, todo lo que va a pasar con Cristo, todo lo que va a pasar con Él, todo lo que van a pasar cada uno de ellos de ahí en adelante. Pero yo les voy advirtiendo lo que va a acontecer para que en mí, o sea, en Cristo, tengamos paz. En el mundo recibiréis aflicción. En el mundo recibiremos la aflicción. pero confiad, yo he vencido el mundo. Y allí justamente es esa esperanza, pero esa invitación. En mí vas a tener paz. En el mundo no la vas a tener. En mí la vas a tener. En el mundo recibiréis aflicción. ¿Dónde vivimos? En el mundo. En lo que nos rodea. En las circunstancias que se nos presentan. ¿Qué vamos a recibir? Aflicción. Pero confiemos, porque Cristo ya venció al mundo. Y esa es la invitación que hoy Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Bien, el título de hoy es Manejando las emociones con madurez. ¿Cómo nosotros hacemos con lo que Dios nos dio? Porque Él nos da las emociones y como todas las cosas que Él nos da, también debemos aprender a manejarlas. ¿Cómo las manejamos? El que está parado aquí es una persona muy especial, o sea, a veces se me salta un poco la térmica y lo manejo de una manera que no conviene, como si fuera el Pedro antes de escribir ese pasaje, ¿no? Pero son cosas que pasan. Jesús también se enojó. ¿O no se enojó Jesús? Agarró un látigo. Jesús lloró. Jesús sufrió. Jesús se alegró, se regocijó. Jesús tuvo compasión. O sea que nosotros también lo vamos a tener. El tema, cómo lo manejamos, ¿no? Y vemos allí que hoy vamos a manejar cuatro aspectos en cuanto al tema básico de lo que nos ocurre a cada uno de nosotros. Primer punto, las emociones no controladas nos conducen a conductas peligrosas. Cuando a la emoción dejamos que actuamos en el primer impulso de lo que nos ocurre, allí va a pasar algo que no conviene, ¿no? Y aquí volvemos a Pedro, pero en otra situación diferente, ¿no? Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 10, estamos en la situación en la cual fueron a arrestar a Jesucristo, ¿no? O sea, nos acordamos todos del pasaje. Lo fueron a arrestar y ya estaban por apresarlo. Y vemos que dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. El siervo se llamaba Malco. Sí, la misma persona que después escribió que con inteligencia debemos tener dominio propio, la misma persona en una situación realmente extrema, desenfundó la espada. Actuó por el impulso e hirió a alguien. Actuó. Vemos allí que Pedro tenía miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser arrestado. Miedo a perder a su maestro, a Jesucristo. Se vio indefenso. Se vio traicionado, ¿por qué? Porque la persona que venía a arrestar había estado con él durante 3 años y medio. Imagínense, ¿no? Pedro quiso solucionar las cosas utilizando sus propias armas. Ahí vemos la espada. Pedro se dejó controlar por sus emociones y que llevó un impulso. E hirió a Malco con la espada. O sea, causó un daño. Pero a su vez Pedro se pensaba que de esa manera hacía lo correcto. Defender a su maestro. Muchas veces cuando nosotros actuamos en forma impulsiva, en primera instancia creemos que hacemos lo correcto. Y después nos damos cuenta que no fue de esa manera. Y después las cosas vienen a hacernos ver de que actuamos de forma que no convenía en ese momento. No fue de una manera inteligente la manera en que actuamos en ese momento. Las emociones estaban. El tema es la conducta que desarrollamos después de que las emociones salgan a flor de piel. ¿Y qué pasó allí? Allí en Juan 18:11, en la primera parte, en vez de recibir el halago de parte de Jesús porque lo defendió con su espada, recibió un rezongón. Dice: vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. Vuelve esa espada a su funda. A mí me ha pasado muchas veces que he actuado por impulso y siento después en mi interior: vuelve esa espada a su funda, te equivocaste. No tenías que haberlo hecho de esa manera. No tendrías que habérselo dicho de esa manera. No era el momento, la ocasión ni la forma de actuar. Ese vuelve la espada. Gracias a Dios solo me pasa a mí. Espero que no les pase a ustedes, pero a mí me pasa muchas veces. Vuelve esa espada a la funda, ¿no? El segundo punto es: las emociones no controladas nos hacen perder la perspectiva divina. Nos hacen perder la perspectiva que Dios tiene respecto a la situación que se nos presenta. Y vemos allí en la segunda parte de este versículo 11 de Juan 18, dice: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? ¿Acaso no va a pasar lo que tiene que pasar? ¿No te das cuenta que yo lo permito porque tiene que ser de esta manera? ¿Acaso yo no te advertí que ibas a recibir aflicción? ¿Acaso yo no les dije 3 veces que iba a ser entregado? ¿Acaso yo no les advertí que yo tenía que morir? ¿Acaso yo no te dije de antemano lo que iba a acontecer en tu vida? Y ahora que acontece, te pones mal, te pones nervioso, actúas en forma impulsiva, ¿no? Entonces, Pedro sabía que Jesús tenía que tomar ese trago amargo. Pedro intentó evitar por sus medios que se cumpliera la voluntad de Dios, pero ¿por qué? No porque era un desobediente a Dios, no porque deseaba ir en contra de lo que Dios quería, no. Intentar de evitar que aconteciera porque veía humanamente hablando que iba a ocurrir un daño respecto de Jesucristo. Él lo vio desde el punto de vista humano. Él salió a defender a su maestro. Él salió a defender a aquel que transformó su vida. Él quería evitarlo a toda costa. Y si pudiera evitarlo de otra manera, capaz que lo hubiera hecho. Pero lo que tenía en mano era una espada. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Queremos evitar el daño de otro de nuestra manera, cuando Dios lo que quiere es tratar con la persona, porque es la manera que Dios marcó para ella. No es que queramos ser como Dios, pero instintivamente, por decirlo de una manera, lo hacemos. Salimos en defensa de otros, cuando en realidad muchas veces, y quizás te han dicho antes: Dios, no lo hagas tú, déjame que yo quiera actuar en la vida de ellos. Pero no queremos que sea de esa manera. Queremos que no sufran, queremos que no pasen por los problemas, pero a veces se hace inevitable. Y Jesucristo ya sabía que era necesario que aconteciera ello, ¿no? Pasa de mí esta copa, 3 veces le dijo. No, bueno, está, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba preparado para eso. Y Pedro sabía que iba a pasar de esa manera. Bueno, él Tercer punto es, las emociones no controladas nos hacen asumir compromisos indebidos. También está la otra parte, el tomar un compromiso a través de una emoción que sale en ese momento. ¿Ah? Entonces, cuando, y acá cambiamos para Lucas, cuando Jesús les advirtió que tenía que ser entregado a los sacerdotes, que iba a, entonces se acuerdan que Pedro le dice allí en Lucas 22:33, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. No, eufóricamente, no, yo no te voy a dejar. Y adoptó un compromiso. Bueno, no sabía Pedro que unos 20 y algo de años después iba a pasar de esa manera, ¿no? Pero en ese momento, yo voy a ir contigo. Pedro, ante el hecho que, o sea, Pedro toma un compromiso que significaba, ¿no?, seguir al maestro, entregar su vida y acompañarlo de cerca. Bien. Pero sabemos que Jesús le advierte ante eso, no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, pero no. Pedro, va a pasar de esta manera. Allí en el verso 54 de este pasaje dice que prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía desde lejos, de lejito nomás. O sea, te voy a seguir, pero de lejos. Ya no era ese Pedro que en forma eufórica ha dicho, yo te voy a seguir y voy a dar mi vida. De lejos. Y encima después lo va a negar 3 veces. Ante lo cual en el verso 61 dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. El único evangelio que lo recoge así es el de Lucas, ¿no? Y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Muchas veces adoptamos conductas impetuosas, llevadas por emociones y compromisos sin pensarlo antes, sin actuar inteligentemente. Hasta que llega el momento y Dios nos hace ver de nuestro error. El tema que también podemos involucrar a otros en lo que estamos haciendo. Y de hecho vamos a involucrar a otros. Por ejemplo, aquella persona con la cual nos comprometemos y después no le cumplimos. A Dios mismo, que a veces hacemos una buena promesa, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando llega el momento, capaz que sí, hoy no, mañana. Por eso tenemos que ser astutos al momento de controlar nuestras emociones, al momento de abrir nuestra boca, al momento de tomar un compromiso. Entonces, las emociones no controladas nos lleva a ¿qué? Nos lleva a asumir compromisos indebidos. Pero a su vez, hay otro aspecto más, y es, si no podemos controlar nuestras emociones, debemos pedir ayuda. Cuando nos ocurre el hecho grande, o grave se podría decir para nosotros, de que le erramos en lo que hicimos, ¿cuál es el lo primero es, la culpa nos invade, la vergüenza nos invade, y la primer tendencia es a escaparnos. ¿No? La angustia viene sobre nosotros. Y lo primero es, no quiero hablar con nadie. Déjame solo. Le erré, no sirvo para nada. O sea, cosas así. O solo me pasa a mí. Realmente pasa, ¿no? Y allí en el Salmo 46:1, El salmista dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y estamos en momentos de angustia toda vez que cometemos errores. Estamos en momentos de angustia. ¿Por qué? Porque la falta de control de nuestras emociones trae angustia y muchas veces desasosiego, vergüenza y soledad. Y la manera de poder salir de ese estado es recurrir a quién. Recurrir a Dios, que es el único que nos puede sacar de la situación, porque es el que nos conoce íntegramente. Él nos conoce todo. Hasta las palabras que decimos, por qué las decimos, y el estado de ánimo que decimos. Pero para Él no dejamos de ser su hijo. Y Él nos está esperando constantemente. Pero no solamente que nos espera constantemente, sino que también nos da cosas, nos ayuda a poder salir de esa situación, pero a su vez nos ayuda a poder controlar nuestras emociones o manejarlas de forma madura. ¿Vieron que dije controlar y no reprimir? Si nosotros reprimimos emociones, explotamos. Reprimir emociones lleva a una olla de presión, y cuando la olla de presión explota, explota. Y genera más daño que aquello que supuestamente podríamos haber evitado. No es reprimir, es controlarlo, es manejarlo. Y lo primero que hace Dios es darnos un consolador. El Espíritu Santo. ¿No? Lo primero que hace Dios para poder ayudarnos a manejar es darnos el Espíritu Santo. Y allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16, 17 y 26, ¿no? Nos dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Dos puntos: el Espíritu de verdad. Pero ustedes sí lo conocen, el mundo no, dice, el mundo no le conoce, ¿no? Pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Consolador, el Espíritu Santo, y ahí está el nombre, ¿no? A quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Si bien va dirigido directamente a los apóstoles, también es extensivo hacia cada uno de nosotros. Vemos allí que la expresión Consolador. ¿Por qué Consolador? Porque necesitamos que alguien nos consuele. De hecho, el manejarlo de las emociones necesita de alguien que nos consuele, de alguien que realmente nos ayude a poder hacerlo. Solos no lo podemos hacer, y de hecho, humanamente hablando, dejamos que actúen en forma libre. Pero este Consolador nos ayuda a poder llegar a hacerlo de la manera correcta. Vemos que dice Espíritu de verdad, ¿no? O sea que nos va a enseñar la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad no solamente de Cristo, la verdad de la palabra, pero la verdad de lo que somos, en la justa medida de lo que cada uno de nosotros somos. ¡Ey! Somos seres humanos. Vivimos en una sociedad llena de aflicción. Sería algo ilógico que no tuviéramos, que no recibiéramos angustia, aún por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero el Espíritu Santo nos enseña a ver justamente hacia quién podemos recurrir y cómo poder hacerlo. Dice que Él morará en ustedes. Sí, el Espíritu Santo estará en ustedes, en cada uno de nosotros. Él mora en cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros, ¿qué va a hacer? Va a ir transformándonos a través de lo que es la santificación. Va a ir transformando nuestras vidas. Pero a su vez, algo muy interesante es que Él nos va a ayudar a controlar las emociones. Sí, es la ayuda que Dios nos da. De hecho, Jesucristo actuó de una manera diferente a la que actuó Pedro en la misma situación. Jesucristo tuvo miedo, y claro que tuvo miedo. Jesucristo se sintió traicionado. Basta leer allí en Lucas capítulo 22, verso 48, que dice: pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Pero también es el mismo Jesús que cuando estaban buscando a Jesús de Nazaret, Él se presentaba que Él era Jesús de Nazaret, aunque no le creían que Él era, aunque no creían cuál era la conducta de Él. Pero cuando uno lo buscan para apresarlo, obviamente no va a decir, yo, va a querer correr. No, soy yo. En vez de Jesús emplea un arma para dañar, al contrario, sana a Malco en su oreja. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Ustedes dirán, porque estaba al aire a Jesús. ¿Pero quién moraba en Jesús? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Qué vino en forma de paloma sobre Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por cuanto me ha ungido el Espíritu del Señor, ¿para qué? Me ha ungido para llevar, ¿no? Pero también me ungió para poder controlar. Jesús pudo controlar las situaciones porque el Espíritu Santo moraba en Él. Y el segundo punto es justamente eso, haciendo morar al Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar fruto. Y allí en Gálatas 5:22 nos dice el apóstol Pablo: en cambio, el fruto del Espíritu, y vieron que dice, es el fruto, es un solo fruto, pero que se maneja, que da diferentes cosas ese fruto. Vieron que dice, da amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La lista empieza con el amor y termina con el dominio propio. Empieza con amar, pero aún en el amor, ejercer dominio propio. ¿Qué me está diciendo? ¿Que lo tengo que amar? Tenemos que amar. Pero el amor es con dominio propio también. Con paciencia. Con amabilidad o benignidad. Que significa dar bien aun cuando recibas mal. Ese fruto del Espíritu nos cambia la perspectiva que tenemos humanamente hablando. Dejamos de centrarnos en nosotros mismos, en nuestra naturaleza, en nuestros errores, en nuestras emociones, ¿y qué pasa? Y nos centramos en los demás. Nos centramos en otros. Nos lleva a emplear nuestras emociones no en nuestro beneficio, sino en beneficio de otros. Y nos ayuda a poder cumplir con la voluntad de Dios y traer paz a nuestras almas. Aquella paz que vamos a recibir de parte de quién. En Cristo recibimos paz. ¿no? Vemos que este Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad a poder manejar las emociones en forma madura, a poder actuar con gozo, con alegría, aunque las circunstancias estén desastrosamente mal a nuestro alrededor, a poder actuar con humildad, que la humildad nos lleva a no sentirnos más que nadie y a no creernos que lo sabemos todo. De hecho, las circunstancias que pasamos todos los días, Dios nos hace ver que no sabemos todas las cosas, sino que tenemos que aprender constantemente. Y el aprender constantemente nos exige buscar la provisión de parte de Dios para que podamos desarrollar también ese dominio propio. Ese fruto del Espíritu Santo nos lleva al tercer punto, que también Dios actúa en nosotros. Dice, nos da la capacidad de emplear el fruto del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y manejar nuestras emociones. Nos da la capacidad para emplear el fruto del Espíritu Santo. De hecho, el fruto ya actúa cuando mora en nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarlo. El fruto está. A veces le pedimos a Dios, Señor, dame amor. No, el amor está, tenés que desarrollarlo. Ahí viene de parte nuestra. Le pedimos, Señor, dame paciencia. No, la paciencia ya está. Tenemos que desarrollarla. Y de hecho, si le pedís paciencia a Dios, que te va a mandar pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Para producir paciencia, se va a través de las pruebas. Y eso produce madurez. Y esa madurez y esas pruebas producen ¿qué? Van produciendo en nosotros aprender a manejar las emociones en medio de esas pruebas. Y allí en Gálatas 5:16, el apóstol Pablo también nos dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Emociones. Si vivimos por el Espíritu, si vivimos por la ayuda del Espíritu, si vivimos por el fruto del Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. No vamos a satisfacer los malos deseos. Y los malos deseos nos llevan a envidia, celos, contienda y todas las cosas lindas, ¿no? Que aparece allí una lista enorme, ¿no? Que aparece allí en Gálatas, capítulo 5. Vivamos por el Espíritu. ¿Pero por qué podemos vivir por el Espíritu? Porque Él mora en nosotros y porque el fruto del Espíritu nos puede capacitar para ello. Y allí en Efesios capítulo 4, versos 25 al 27, 31 y 32, el apóstol Pablo también nos dice: por lo tanto, dejando la mentira, hablen cada uno a su prójimo con la verdad. Interesante cómo está escrito aquí por Pablo. Dejando la mentira, hablen la verdad. La verdad se habla. No es dejo la mentira, o sea, no digo más mentiras, pero saben que la verdad oculta también es una mentira. Si nosotros ocultamos lo de la verdad, estamos mintiendo. Tenemos que hablarla, tenemos que sacar la luz. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque ya no está reinando nuestra naturaleza pecaminosa, sino el Espíritu Santo que vive en nosotros. Si se enojan, no pequen. Aquí no dice no se enojan, aquí dice si se enojan, que nos podemos enojar, Jesús se enojó, de vuelta lo digo, no pequen. ¿Qué es pecar? Pecar es errar al blanco, es hacer algo que Dios no quiere que hagamos. Pero cuando pasan cosas injustas, nos podemos enojar, porque es injusto lo que está pasando. Porque no es la voluntad de Dios, pero en el enojo no pequemos, en el enojo no calumniemos, en el enojo no ofendamos, en el enojo no le peguemos a nadie, por ejemplo, en el enojo no actuemos con ira. La ira es para Dios, no es para nosotros. Dejemos que Dios actúe con ira, pero no nosotros. No nos corresponde a nosotros. Ni den cabida al diablo. ¿Cuándo le damos cabida al diablo? Cuando pecamos. Por eso dice, no pequen. Ni den cabida al diablo. ¿Mm? El diablo maneja las emociones para meterse en un huequito ahí. Porque las emociones nos dejan muy vulnerables. Y en esa vulnerabilidad emocional el diablo se mete. Y encima la fomenta. Pero no por el espíritu, sino que la fomenta por la naturaleza pecaminosa. Abandonen toda. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda otra forma de malicia. Más bien, sean. Abandonen y sean. No es abandonen y nos quedamos así, no. Abandonen y sean. No hay neutralidad. En las cosas de Dios no es que seamos neutros, no. O somos una cosa o la otra. Abandonamos y seamos. ¿Qué seamos? Seamos bondadosos, compasivos, unos con otros, perdonándonos mutuamente. Entonces vemos que la bondad va a neutralizar lo que es los gritos y las calumnias. No, va a neutralizar toda forma de malicia. La compasión va a neutralizar el enojo y los gritos. Y el perdón va a neutralizar la amargura y la ira. Algo va a neutralizar lo otro. Se deja de hacer algo malo haciendo algo bueno. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo acá. ¿Y cómo lo hacemos? Manejando las emociones. Y el cuarto punto que está allí es revelándonos que con el Espíritu Santo podemos manejar nuestras emociones en pro de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Mm? Allí en Efesios 4:7 se nos dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, a cada uno Dios nos dio dones diferentes. Y a cada uno se nos dice que actuemos en la gracia que Dios nos da para desarrollar esos dones. Pero tenemos que tener en claro esto, somos todos diferentes y Dios nos dio a todos dones diferentes. Ahora, ¿qué hacemos con esa diversidad? ¿Generamos celos? ¿Generamos envidia? ¿Generamos calumnia? ¿Porque aquel es mejor que yo? ¿Porque Dios lo usa más? ¿Porque a mí Dios no me lo dio? ¿Eso? O por el contrario, y allí en Efesios 4:1b-13 nos dice, allí dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivan de la manera dignamente. ¿Llamamiento a qué? El llamamiento de lo que es la salvación, pero el llamamiento de lo que Dios nos manda hacer en el servicio y nos da dones para eso. Pero a su vez nos habla de que seamos humildes, nos habla de que seamos pacientes, nos habla de que seamos tolerantes unos para con otros. En amor. Y lo otro es esfuércense. Imagínense, esfuércense. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es emplear una fuerza mayor que lo que normalmente hacemos. ¿Para qué tenemos que esforzarnos? No tengo que esforzar para mantener la unidad del Espíritu, ¿no? Y vemos allí que el fruto del Espíritu nos ayuda a desarrollar la amabilidad en pro de la unidad del Espíritu. En vez de generar celos y contiendas, genera unidad en Cristo. Entonces, y concluyendo ya es, tenemos emociones. Debemos controlarlas y no causar daño. No debemos reprimir las emociones, sino que tenemos que desarrollarlas con dominio propio. Las emociones que Dios nos da deben generar unidad del cuerpo de Cristo y no divisiones. en el cuerpo de Cristo. Es lo que Dios quiere. Y que en todo momento debemos esforzarnos para ello. Todos pasamos por situaciones difíciles y surgen lo de las emociones. ¿Cómo actuar? Actuar de la manera correcta, acordándonos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él mismo nos va a advertir de la manera que debemos actuar. Eso es lo que Dios quiere en todo momento, que podamos llegar a Él en el momento más difícil que podamos estar pasando. Amén. Vamos a estar orando. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Dios, por tu enseñanza y por tu advertencia, Dios Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das ese Consolador, ese Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad que mora en nosotros y que en todo momento nos ayuda a poder controlar maduramente nuestras emociones. Gracias, Dios, porque en todo momento podemos ir a ti, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra ayuda en todo momento. Y en ti podemos acercarnos y que nuestra angustia se vaya, Dios. Padre Santo, que en vez de culpabilidad y vergüenza, en vez de soledad, podamos estar en ti. Que pueda haber amabilidad, que pueda haber tolerancia, pero fundamentalmente que podamos en ti y en tu presencia y en tu poder levantarnos y ayudar a otros a que conozcan de ti, Dios Padre. Ayudar a otros a que puedan acercarse a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordar.